a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
11 y 1 de la mañana, buenos días, feliz lunes, gracias por sintonizar el programa del Ministerio Público Frecuencia MP. Le saluda Daniel Quesada y en controles de Radio Colombia, Daniel Calvo. Se acercan las vacaciones de medio periodo en escuelas y colegios y con estas aumentan las posibilidades de que algunas familias realicen turismo fuera o dentro del país. Además, como es conocido, con la clasificación de la selección nacional al Mundial de Qatar en noviembre próximo, ya empiezan a publicitarse paquetes de viaje para asistir a ese evento deportivo, uno de los más importantes a nivel mundial. Es por eso que hoy queremos darle herramientas para que pueda detectar posibles estafas con paquetes vacacionales y turísticos y que con esto prevenga convertirse en víctima de un delito. Me acompaña el fiscal especializado en materia de fraudes y cibercrimen, Esteban Aguilar Vargas, quien pues basado en los fenómenos criminales que se presentan en la actualidad nos ayudará a adoptar todas las medidas necesarias para que ese viaje se cumpla sin ningún inconveniente ni contratiempo. Buenos días, Esteban, bienvenido a los micrófonos de Radio Colombia.
Buenos días, muchas gracias, Daniel, y buenos días también a todas las personas que nos escuchan y nos ven por los diferentes medios. Es un honor nuevamente poder acompañarlos en el programa. Muchas gracias.
Gracias a usted por acompañarnos. Iniciamos de inmediato.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Le recordamos que esta transmisión de los 98.7 FM de Radio Colombia también la puede seguir a través de Facebook Live en el perfil Ministerio Público de Costa Rica o en el de Colombia Digital, y en Twitter nos encuentra en la cuenta Fiscalía CR. Para entrar en materia, Esteban, ¿cuál es el principal error que se comete al momento de buscar opciones para vacacionar dentro o fuera del país?
Gracias, Daniel. Sí, en efecto, el principal error que nosotros podemos detectar es el hecho de que las personas sean confiadas, que no tengan malicia y que se vayan de buenas a primeras con la primera oferta que se les ponga por delante, por el hecho únicamente de ser algo muy barato. Y hay que recordar a la población en general que los delincuentes, cada oportunidad de, por ejemplo, un negocio o de una fecha importante, ellos van a ver esto como un nicho, como una posibilidad de estafar a las personas y eventualmente, ¿verdad?, les va a significar a ellos una ganancia delictiva. Entonces, tener mucho cuidado con esa situación y a raíz de las fechas que se señalaban anteriormente, por el tema de las vacaciones que vienen y también por el tema del Mundial.
¿Es el precio de las ofertas también un factor entonces determinante?
Claro, efectivamente, ese podríamos pensar que es un primer gancho que va a servir. Todo entra por los ojos, todo ahora es visual, y es una realidad que a las personas les es muy gratificante el hecho de obtener cuestiones a un muy buen precio, con ofertas. Entonces, los delincuentes evidentemente hacen un estudio previo de las personas, ellos saben cómo engañar específicamente, y muy posiblemente lo hagan haciendo ofertas de viajes a precios que no se equiparan a la realidad.
¿Cómo se puede identificar que la agencia o el intermediario que nos está ayudando a contratar un plan vacacional es real y además está en regla?
Claro, en esto, Daniel, las personas, los clientes, somos los que tenemos la obligación de hacer la tarea, le decimos nosotros. Y es, vamos a ver, lo que hacen una persona al comprar un paquete de viajes o al decidir invertir eventualmente en tiquetes es una inversión, precisamente el poder vacacionar, y entonces requiere un estudio previo. Lo primero que yo recomendaría sería verificar ante el Canatur, ante el ICT y además ante el MEIC, si esta empresa, si en caso de que sea una empresa, si está debidamente en regla. Lo siguiente sería hacer específicamente un estudio, que uno pueda hacerlo de forma personal y es totalmente gratuito, y es el hecho de utilizar redes sociales. Y generalmente estas publicaciones se hacen por medio de redes sociales. Entonces yo puedo hacer una pequeña investigación verificando el hecho de que si las personas han hecho comentarios de esa empresa en particular, ver la puntuación que tienen, buscar también en buscadores de internet el hecho si hay noticias relacionadas eventualmente con esa empresa o con esa persona. Eso nos puede, ¿verdad?, evitar un mal rato.
Claro. ¿Cuántos casos sobre presuntas estafas por medio de planes vacacionales tramita actualmente la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen?
Okay. Actualmente la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, que opera únicamente en el casco central de San José, tienen trámite 11 causas, en trámite únicamente 11 causas, que esas 11 causas son complejas, tienen un montón de expedientes acumulados, tienen un gran número también de ofendidos, son causas bastante complejas, y evidentemente, ¿verdad?, fuera del casco central de San José también son llevadas investigaciones por parte de fiscalías territoriales.
Claro, quiere decir que estas causas, para explicarle a la gente la complejidad que implican, es que hay a veces hasta decenas de personas afectadas en un solo caso.
Claro, en efecto. En este tema de las estafas relacionadas a asuntos de compra de paquetes de viajes, al igual como ocurre con otro tipo de estafas, en otras modalidades, los delincuentes tratan de llegar a una mayor cantidad de población, a una mayor cantidad de ofendidos, porque se les va a traducir, evidentemente, ¿verdad?, en un mayor rédito, una mayor ganancia. Entonces, en esas causas, son causas, como te digo, complejas, con gran cantidad de ofendidos y con diferentes fechas, por ejemplo, cuando se hicieron por medio de contratos con diferentes fechas contractuales. Entonces requiere un estudio más pormenorizado por parte de los compañeros para poder eventualmente detallar y llegar a un punto de recopilación de prueba suficiente que permita llevar eventualmente hasta un juicio a esa persona que se investiga en esa causa en particular.
¿Cuáles son las modalidades de delito más frecuentes en este tipo de casos?
Lo primero que se debe explicar a la población es que este tipo de asuntos o estas estafas son estafas simples, ¿verdad? O puras y simples, no me refiero a que sean simples únicamente por el tema de la complejidad o no, sino que se encuentran reguladas en el artículo 216 del Código Penal, que es básicamente cuando la persona que se viene investigando mediante un ardid, mediante un engaño, y haciendo uso de datos falsos o eventualmente ocultando datos verdaderos, pues engaña a la persona víctima. Las que hemos detectado que son más comunes son específicamente el hecho de ofrecimiento de paquetes inexistentes, que de hecho no existen del todo, el hecho de alegarle por parte de los delincuentes a la víctima problemas en cuanto a la tramitación del viaje, o bien la incidencia de nuevos hechos, por ejemplo modificaciones en fechas, les indican que el hotel canceló la reservación, pero que tienen espacio para otra fecha, entonces le continúan pidiendo dinero a la víctima. Esa también es muy común. Y además también se valen del hecho de indicarle a los ofendidos que han sido beneficiados con el gane de un concurso o eventualmente de una oferta, y lo que hacen es que le solicitan pasar, ¿verdad?, su tarjeta, ya sea de débito o de crédito.
¿Hay posibilidad de recuperar el dinero producto de una estafa a través del proceso penal?
Ok. En esto debe entenderse, Daniel, que vamos a ver, el proceso penal, para lo que está destinado por mandato de ley específicamente, es para poder determinar la responsabilidad penal o no de una persona en un eventual juicio. Eso no significa que eventualmente se puedan recuperar esos montos específicamente mediante un derecho que tienen los ofendidos, y es con interposición de una acción civil. Esta acción civil lo que va a buscar específicamente, en caso de que se llegue a condenar a la persona, es obtener el resarcimiento en concepto de daños y perjuicios ocasionados a raíz del hecho delictivo. Esto bien puede ser interpuesto por parte de los ofendidos mediante su abogado de confianza, interponiendo la respectiva acción civil, o bien si no cuenta con los medios suficientes, si es eso acreditado por parte de la oficina también adscrita al Ministerio Público, que es la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, puede ser también por ahí tramitado.
Quiere decir que la posibilidad existe, sin embargo, lo cierto es que no es el fin
exactamente, de un proceso penal. No es lo principal, sino que lo principal es poder buscar una sanción en caso de que una persona efectivamente haya cometido ese tipo de delitos.
Claro, definitivamente, por esa y otras razones, la prevención sigue siendo una de las principales armas. Al volver de la pausa, repasaremos con el fiscal Esteban Aguilar las principales recomendaciones para no ser víctima de estafa. Quédese en Frecuencia MP y regresamos en unos segundos.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Continuamos en Frecuencia MP, gracias por sintonizar nuestro programa. Hoy conversamos con el fiscal especializado en materia de fraudes y cibercrimen, Esteban Aguilar Vargas, sobre cómo identificar posibles estafas por medio de paquetes vacacionales, principalmente en momentos en donde se acercan las vacaciones de medio año y también a corto plazo el Mundial de Qatar 2022 con la presencia de la selección nacional. Hablemos de prevención ahora, Esteban. ¿Cuáles son las reglas básicas para esquivar un intento de estafa en la compra directa o a través de un tercero de un plan de vacaciones?
Claro, lo primero es eso, ¿verdad? Lo que veníamos reiterando, que es el tema de tener malicia, de ser desconfiado. La realidad es que la situación económica del país actualmente y del mundo no es buena. Y si voy a hacer una inversión que es significante, porque los viajes y las reservas de hoteles no son nada baratos, y para poner como ejemplo una ida al futuro mundial tampoco sale nada barato, es eso, ¿verdad? Estudiar de previo a esta empresa o estudiar de previo a ese tercero que me está ofreciendo el tema del paquete. Dentro de lo posible, la recomendación principal que podríamos dar es, y actualmente existen infinidad de facilidades técnicas a la mano, ¿verdad?, de un dispositivo inteligente o de una computadora para hacerlo yo mismo. En caso de que yo mismo no pueda hacerlo, que no tenga la pericia o el conocimiento para hacerlo, sería entonces buscar a alguien de confianza, algún familiar, algún allegado que me ayude. Y ya, ¿verdad?, eventualmente, si sí, del todo yo no quiero hacerlo por mí mismo, por medio de un tercero, entonces buscar que esa empresa esté consolidada, que tenga oficina física. El hecho, por ejemplo, de que si hago el pago y si es por depósito, que la cuenta se encuentra a nombre de una empresa, ¿verdad?, no está a nombre de una persona física, que tengan instalaciones, que haya información a la cual yo pueda acceder y que me genere confianza eventualmente de esa empresa o de ese tercero. Eso es trascendental, ¿verdad?, y es sumamente importante para evitar ser víctima de este tipo de fraudes.
Definitivamente, como en cualquier producto o servicio, siempre habrá personas que prefieren la forma tradicional, el que alguien pues les entregue un paquete con todo coordinado, pero esta labor de investigación es gratuita y se puede realizar, claro, sin ningún problema. ¿Qué cuidado se debe tener con las reservas en línea, como usted lo decía, a través de herramientas en internet o en sitios web que están en otros idiomas y que quizá no maneja la persona que está haciendo la compra?
Ok, en caso, digamos, dentro de lo posible siempre sería hacerlo en el propio idioma de uno, porque esto va a significar una mejor comprensión, evidentemente, de las personas. Si del todo la página no se encuentra en español, hay páginas que tienen la opción en la parte superior derecha, en las pestañas, de hacer la traducción de la página. Pensemos en el peor de los escenarios, que no se tiene entonces esa posibilidad. Nuevamente sería entonces pues acudir a algún familiar, algún allegado de confianza que tenga un manejo adecuado del idioma y del sistema, ¿verdad?, para que nos colabore. Pensemos que ya se pudo hacer y todo el trámite, y lo siguiente sería entonces, porque me va a significar que el sistema me va a pedir información de mi tarjeta ligada evidentemente a una cuenta bancaria. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que se brinda, hay que estar seguro de que en efecto esa sea la página de esa determinada empresa o eventualmente de ese tercero que tenga una plataforma digital, y ver si me están solicitando información que es sensible. Eso eventualmente puede llevar a colación, ¿verdad?, algún otro delito, y entonces evitar si me están pidiendo información que es muy sensible relacionada a mi cuenta bancaria, como por ejemplo serían los PIN o el token, datos que nadie le va a pedir a menos de que evidentemente, ¿verdad?, decida cometer o tenga como fin cometer un hecho delictivo en perjuicio de la persona que está interesada.
¿Cómo manejar las ofertas llamativas que son un relámpago? Es decir, la llamada, el correo, el mensaje que llega advirtiendo que la oferta o el descuento solo se mantendrá por un tiempo corto definido.
Ok, con eso, Daniel, hay que ser muy mesurado, ¿verdad? Y es con todo. Siempre que se presente una oferta, va a llamar la atención de las personas. Hay que pensarlo con cabeza fría, ser muy meticuloso, hacer precisamente ese estudio. Vamos a ver, si me están ofreciendo, por ejemplo, un viaje a Dubái y me dicen que vale $100, esto se apega muy poco, ¿verdad?, a la realidad. Entonces podemos hacer comparaciones ahí en internet, en páginas de acceso libre, podemos hacer comparaciones y darnos una idea si esa oferta relámpago que está llegando, si eventualmente es real o si del todo parece ser una estafa. Y aquí es algo muy importante: si parece ser una estafa es porque realmente va a ser una estafa. Tenemos que tener esa cuestión intuitiva y evitar, ¿verdad?, mejor ese tipo de asuntos. Lo otro, Daniel, que también es de relevancia, es el hecho de que generalmente estas ofertas se acompañan de contactos directos por medio de teléfono, de SMS o por medio de email. Y hay que tener claro una situación, y es que si yo no he brindado mis datos de contacto, si yo no he tenido algún contacto anterior con esa empresa o con ese tercero, y es raro el hecho de que me estén contactando entonces actualmente y de forma así novedosa, de un pronto a otro. Entonces, si no he dado mi información, tener más cuidado todavía, ¿verdad? Ver de dónde proviene ese contacto y que eventualmente podría entonces significar un perjuicio para las personas ofendidas, porque se podría tratar entonces también de una estafa.
Es común que cuando navegamos en internet, y no solo en plataformas, buscadores y demás, sino en aplicaciones, nos aparezca publicidad. ¿Cómo debemos actuar ante una publicidad atractiva que tal vez nos surge como un enlace para seguir?
Es verdad, precisamente esto, tener cuidado. En internet, que se presta para un montón de cosas buenas, como lo ha podido ver la población en general y como se ha tratado también en otros programas, se presta para un montón de delitos. Entonces, con el tema de seguir enlaces, hay que ser muy cuidadoso, precisamente porque me puede llevar eventualmente a algún enlace malicioso en donde por detrás haya otro tipo de delincuentes, en este caso ciberdelincuentes, que decidan, aunque tengan la intención de sustraer mi información ligada a mis cuentas bancarias. Entonces, si no se trata de una plataforma de pago en concreto a la que voy a reservar, por ejemplo, una habitación o eventualmente un vuelo, abstenerse de ingresar información sensible de la cuenta bancaria en ese enlace. Máximo, ¿verdad? Si es un enlace totalmente ajeno a la página en la cual estoy haciendo el trámite.
Al momento de adquirir un plan vacacional, también, como lo decía usted, puede presentarse otro tipo de fraudes, por ejemplo, al pagar con la tarjeta de crédito o de débito. Una vez que estamos haciendo ese pago, recapitulemos cuáles son las verificaciones que tenemos que hacer para hacer el pago seguro. Además, ¿qué debemos detectar en la plataforma para no exponer nuestra información?
Claro, esto, ahora con la facilidad, ¿verdad?, poder hacer todo en línea y evidentemente también los pagos, esto es un tema que ha demostrado bastante interés en los delincuentes. Lo primero sería eso, ¿verdad? Verificar que la plataforma de pago sea precisamente integrada a la plataforma inicial del contacto hacia la empresa de viajes o eventualmente hacia la del tercero, que no sea ajena, que no sea por aparte, por ejemplo, a otro enlace diferente. El hecho de que no me soliciten información sensible, únicamente lo que yo debería consignar, como se hace con cualquier otro pago, sería mi número de tarjeta, fecha de vencimiento y el código posterior de seguridad, únicamente. Ya si me piden algún otro tipo de información, es mejor entonces no continuar con esta situación y finalizar el acceso que tengo a ese enlace y de inmediato comunicarme con mi entidad financiera para verificar que no se haya hecho ningún movimiento de por medio.
Hablando sobre el fenómeno criminal, respecto a lo que ustedes han detectado, detrás de estos casos o de estas situaciones que han sido conocidas mediáticamente, ¿se encuentran grupos organizados o personas aisladas que ven en esto una oportunidad de negocio?
Son posibilidades, Daniel, se tramitan y se ha investigado de todos los tipos, desde organizaciones debidamente estructuradas, en donde existe precisamente una distribución de funciones entre quién es la persona que capta, quién es la que recibe los dineros, quién es el que funge como ser la cara de la organización. Y además también se ha detectado el hecho de que operan lo que conocemos como lobos solitarios, personas que operan por sí mismos en cocheras, que eso, ¿verdad?, es otro llamado de atención, y por eso yo decía que fijarnos en el hecho de que esa empresa tenga un espacio físico que evidentemente corresponda a una empresa que se dedica a este tipo de servicios de venta de paquetes vacacionales. Va a ser muy raro que una persona en una cochera en el centro de alguna provincia se esté dedicando a eso, y es otra llamada de atención. Y sí hemos determinado eso, que existen también personas que actúan por sí mismos, ¿verdad?, solos.
Claro. Vamos a hacer nuestra segunda pausa en este momento y regresamos para el bloque final de Frecuencia MP.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Continuamos en Frecuencia MP conversando con el fiscal Esteban Aguilar. Esteban, ¿qué se debe hacer si lamentablemente la estafa o el intento de estafa ya ocurrió?
Ok, lo primero es, en virtud de que, como decía yo anteriormente, muchas veces estas personas le hacen ver a los ofendidos que hubo problemas con la reserva, que hubo problemas con cambios de fechas, continúan solicitando dinero. Y si esto ocurre, ya es una llamada de atención, una alerta muy grande, ¿verdad?, una luz roja que está parpadeando ahí. Sería lo primero entonces evitar seguir cancelando sumas de dinero. Lo siguiente sería preservar cualquier tipo de información, cualquier tipo de prueba que me sirva a mí para poder acreditar que en efecto fui víctima de este tipo de estafa. Y además lo siguiente sería de inmediato, ¿verdad?, trasladarse ante la oficina ya sea del OIJ o del Ministerio Público más cercana con intención de interponer de una vez la denuncia penal para que nosotros tengamos conocimiento de esa situación e ir iniciando con la respectiva investigación desde el índole penal.
¿Qué tipo de documentación es importante aportar?
Claro, esto es sumamente importante, ¿verdad? Generalmente esos contactos que bien pueden ocurrir de persona a persona, pero la habitualidad es que se hagan ahora por medios electrónicos. Entonces sería guardar, por ejemplo, temas de facturas, de pagos que haya hecho por depósitos, ya sea mediante aplicación bancaria, eventualmente por medio de SIMPE también, tener guardadas esas imágenes o pantallazos, como les decimos, tener guardados correos de contacto, mensajería, por ejemplo, WhatsApp, si tenemos contacto con la persona que sirvió como enlace de esa empresa o de ese tercero, tener también imágenes de eso, ojalá guardadas en el teléfono para que posteriormente el personal técnico que tenemos de la OIJ pueda extraer de la fuente directa de esa información. Vamos a ver si esas personas se publicitaron por alguna red social y hicieron algún anuncio, también guardar un pantallazo, una fotografía de esa publicación que se hizo. Todo eso va a servir para poder acreditar que en efecto esa determinada empresa o esa determinada persona creó un engaño suficiente para poder llegar a personas y que las hicieran pensar de que en efecto ellos se dedicaban a ofrecer paquetes vacacionales.
En ocasiones se escucha de alguna víctima la pregunta: ¿para qué voy a denunciar si no se me va a devolver el dinero? ¿Por qué sí es importante denunciar pese a que no necesariamente se vaya a recuperar ni el dinero ni la posibilidad de asistir a un evento, a un mundial, por ejemplo?
Claro, aquí hay tres temas, Daniel, que serían importantes, ¿verdad? El primero es que generalmente, como yo decía, el tema de los viajes y los paquetes vacacionales, máxime si son lejos del territorio nacional, son sumamente onerosos, son bastante caros. El delito de estafa prevé dos tipos de pena. La segunda de ellas es un agravante y es precisamente cuando supera de 10 salarios bases. Para poner un número, aproximadamente 4 millones y medio de colones. Eso fácilmente se supera con un viaje de dos personas o de una familia eventualmente. Eso nos va a permitir a los fiscales, en caso de poder acreditar que el hecho se dio en perjuicio de determinada persona, el poder obtener una condena alta en contra de ese delincuente. Igual ocurre en el caso de que no se llegue a ese monto, pero que tengamos varias denuncias, vamos a poderlas acumular y vamos a poder buscar una pena más alta, específicamente con análisis técnico que hacemos nosotros en el juicio debido al tema del concurso delictual. Y lo otro es que cuando las personas denuncian, interponen la denuncia ante la Policía Judicial o ante el Ministerio Público, nos permite a nosotros determinar qué tipo de delitos están afectando más a la población o qué personas están dedicándose específicamente a cometer esos hechos delictivos. Eso nos va a permitir a nosotros orientar las fuerzas para dirigirnos a investigar ese tipo de delincuencia, y con eso se va a traducir específicamente en una investigación en contra de esa persona, pensemos que una detención, y que vamos a proteger a otras personas que no van a caer víctimas de ese mismo hecho delictivo.
Claro, mi denuncia puede evitar que otras personas sean afectadas. Esteban, se nos agotó el tiempo. Gracias por ayudarnos a desarrollar este tema que esperamos sea de utilidad para quienes se disponen a adquirir un paquete turístico. Definitivamente la prevención es el arma principal.
Es lo principal, y eso es lo que la población, ¿verdad?, tiene que volver a esto, al ser malicioso, al ser desconfiado, para evitar ser víctima de cualquier tipo de estafa, y más en este tema, ¿verdad?, de las estafas relacionadas a temas de viajes.
Gracias al fiscal Esteban Aguilar, que nos acompañó hoy en Frecuencia MP. Recuerde que esta información y otra información muy valiosa la puede repasar en las redes sociales del Ministerio Público, en Facebook, Ministerio Público de Costa Rica, y en Twitter, @FiscalíaCR. Le invitamos a acompañarnos dentro de una semana en una nueva edición de Frecuencia MP, acá por los 98.7 FM de Radio Colombia. Que tengan una excelente semana. Buen día.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
Carmen Granados, Doña Vina.
¿Aló? Fíjate que el día de la cena de donde...